The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, paseantes del valle sonoro de The Valley. Hoy empezamos a pasear lanzándoos una pregunta. Bueno, no a nivel general, me interesa saber cómo estáis en vuestro trabajo. Puede que no os apetezca plantearoslo siquiera, o tal vez no tengáis que pensarlo porque rápidamente a vuestra mente ha venido un muy bien. Y seguro que habrá personas que habrán pensado, uff, pues no sabría ni por dónde empezar. Si estás estupendamente, no sabéis lo que nos alegra. Pero si estáis en las otras dos opciones, situaciones, seguro que esta conversación que vamos a tener os va a ayudar. Y es que quien me acompaña hoy sabe mucho de este tema, porque lleva más de una década investigando en el bienestar de los trabajadores. Doctora en medicina y rendimiento deportivo, ha fundado la empresa Freedom and Flow y además acaba de publicar el libro Micro y hábitos saludables, del que nos va a hablar luego bastante. También es una de las excelentes profesoras que forman parte del claustro de nuestro máster HR Tech and Culture. La presento ya y ella es Beatriz Crespo. Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? Encantada. Un placer.
Encantada yo, porque vienes de viaje. Has hecho parada técnica solo para poder charlar con nosotros y con nosotras. Así que,
un placer.
Que millones de gracias. Y me habían hablado muy bien de ti. No te conocía todavía. Y me parece muy interesante lo que haces, porque fusionas dos aspectos, dos mundos en el que últimamente se está hablando mucho y se está haciendo mucho debate. De hecho, el anterior podcast hablábamos con Enar Vega, que ella ha publicado un libro en el que analiza el fenómeno del burnout. Así que, pues, Beatriz, bienvenida. Vamos a poner el corte de película que nos recomiendas. Esta, bueno, no, iba ya a empezar a avanzar cosas, pero no avanzó nada. A ver si sabéis, yo creo que a lo mejor habéis visto en la primera parte, y más no digo.
¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola en naranja?
¡Qué copito de naranja!
¡Yo no he tocado!
¡El naranja! ¡Yo no he sido!
¡Hola! ¡Ah! ¡Ay, mi madre! Soy ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas?
¡Una emoción nueva!
Ay, lo siento, todos queríamos causaros buena impresión, pero no. ¿Cómo que todos?
Ahí lo dejamos,
sí.
Bueno, Beatriz, tienes una clara vocación por la salud. Me gustaría que nos contaras cómo has llegado al punto en el que estás ahora, porque has hecho muchas cosas y merecen la pena que las cuentes.
Yo creo que siempre me gustó cuando era pequeña el deporte, desde el punto de vista de lo que era capaz de sentir en mi cuerpo o hacerme sentir en mi cuerpo a la hora de practicarlo. A mi padre le faltan dedos en una mano, pero yo nunca lo he percibido desde un punto de vista de la dependencia. Cuando juntamos estas dos cosas en mi vida, empiezo a tener experiencia en temas deportivos con gente con y sin discapacidad. Es decir, mezclo un poco lo que yo siento con lo que además sienten otras personas y cómo son capaces de ser autónomos a través del deporte. Eso me lleva a estudiar la carrera de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, porque de pronto me entero de que puedo dedicarme a esta profesión sin necesidad de ser deportista. Ahora es verdad que el deporte femenino está muy encima de la mesa y por suerte hemos ido evolucionando mucho, pero no siempre ha sido así. Entonces yo sabía que yo no me podía ganar la vida como deportista, aunque jugaba en primera división, soy de Ciudad Real, balonmano, o sea, tenía como todas las papeletas para poder, pero no era rentable, ¿no? Además que estamos en una escuela de negocios, era una de las cosas que yo tenía en la cabeza. Empecé a estudiar Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y como esa orientación de saber ver el movimiento de las personas cuando a lo mejor no es lo habitual, no sé, esa sensibilidad hacia todo el mundo moviéndose de formas diferentes, me lleva a hacer todas las prácticas y todo lo que son las optativas de la carrera de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte relacionadas no solamente con discapacidad, también con aspectos de patología, de salud, con la fortuna de que empiezo a trabajar en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, nada más salir de la carrera, en el Laboratorio de Biomecánica y Ayudas Técnicas. Y allí empiezo bueno, no había una línea de deporte adaptado, pero empezamos a desarrollarla, hago el primer doctorado en deporte paralímpico, trabajo en la creación de exoesqueletos, de videojuegos de terapia ocupacional. Claro, estamos hablando del año 2007, que ya pues pronto harán casi 20 años de ese momento, en el que yo paso 7 años en un entorno hospitalario que no era para el que me había preparado en el grado, pero sin embargo me despierta mucha más curiosidad incluso por emprender. Finalizo mi etapa en el hospital de forma voluntaria, me marcho a Madrid, empiezo a dar clase en la universidad, en la Alfonso X el Sabio, con 25 añitos, ya muy jovencita. Bueno, alterno un poquito el hospital con las clases y empiezo a trabajar también en un centro deportivo, que para eso sí había estudiado. Pero cuando entro en un centro deportivo me doy cuenta que lo que se me da bien es guiar a la gente desde el momento en el que no tengo ni idea de cómo estar en un gimnasio. Me he venido porque el médico me ha dicho que tengo una hernia muy grande y me ha dicho que tengo que venir, hasta el momento en el que ya la persona es independiente dentro del centro, que si te das cuenta es un poco igual que el hospital, desde que tienes el accidente hasta que eres independiente y ya te dan el alta y te puedes ir a casa. Y ahí me hago fuerte, ¿no? En el entrenamiento personal, en patologías, en hacer independiente a las personas a través del movimiento. Entre medias obtengo una plaza otra vez en Toledo, me voy a Madrid, vuelvo a Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde he estado pues, casi ocho años dando acondicionamiento físico, que es entrenamiento de personas. Y entre medias, a mí ya se me había metido el gusanillo del emprendimiento, mis abuelos han tenido su tienda de ropa así como a lo antiguo, entonces yo, como mis padres trabajaban, pasaba mucho tiempo viéndoles vender ropa. Y como ya tenía ese gusanillo, pues directamente empecé a emprender con lo que sabía, que era entrenar a las personas, con la fortuna de que una de las directivas a las que entrenaba me invita a entrenar a sus compañeros y compañeras en su empresa. Y ahí empiezo a entrenar personas y me empieza a llamar mucho la atención que nadie me pedía, y estoy hablando ya de hace 10 años, ninguna métrica, ningún indicador de negocio, nada. O sea, yo iba, entrenaba, pero nadie me pedía, más allá de que se lo pasaban bien, de que a lo mejor físicamente se sentían mejor, pero nadie me pedía cuál era la rentabilidad que estaba teniendo, lo que estaban invirtiendo en mí, en el negocio. Y ahí surge Freedom and Flow.
Que sois especialistas en acompañar...
En el Wellbeing Analytics.
Exactamente. A cuidar de los trabajadores en las empresas.
Sí, pero de una forma peculiar. Es decir, yo soy muy práctica. Me gusta mucho la salud, me gusta mucho la medicina y el estilo de vida, pero sobre todo... soy empresaria, ¿no? Es un poco como me puedo definir después de tantas etapas que te he comentado. Entonces, lo que empezó siendo un proveedor de servicios de todo lo que te puedas imaginar, no solamente entrenamiento, iba creciendo, pues al entrenamiento le sumaba a la nutrición, la psicología, pues un poco en la forma orgánica de crecer un proveedor de servicios dentro de un entorno laboral.
Y porque todo está relacionado.
Exactamente, al final es una forma holística de ver el bienestar de las personas. Empiezo a regalar los datos. Yo soy científica, he hecho doctorado en rendimiento deportivo, luego un segundo doctorado en medicina, y a mí, y curiosa, muy curiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, vale, estoy teniendo un efecto positivo en las personas, pero ¿qué efecto tiene esto en el negocio? La rentabilidad del negocio. Y empezamos a generar pues, todo lo que son modelos de datos, que nos ha llevado como 10 años validarlo en ciencia, etc., con la confianza de empresas, pues Coca-Cola, Ilunion, Banco Santander, Repsol, es decir, que tengo la fortuna, pero también el acierto de saber ver una necesidad dentro de negocio y saber dirigirla y liderarla, porque yo creo que eso es importante, el saber pivotar, saber que ahora hoy estoy ofreciendo un servicio, pero que lo importante de lo que me va a hacer crecer en esa empresa no es el servicio de hoy, sino los datos que voy recogiendo, que pueden hacer que el día de mañana, que es lo que ha pasado, a día de hoy yo solo me dedico a datos. Los modelos de datos que tengo un software que se llama HealthyBox, que lo que hace es 3 diagnósticos a la compañía para medir cuál es el estado de bienestar de los trabajadores, con escalas validadas científicamente. Con eso tenemos modelos predictivos que son capaces de decirme qué probabilidad de pérdidas de jornada laboral tienen en conjunto, ¿eh? Nunca, no sabría...
Individual, sí, ya no.
No saber, yo no tendría tu dato ni el de una persona, ¿vale? Siempre con RGPD. Además, esta empresa la cofundo con mi hermana, que es de privacidad de datos. Por lo tanto, nos comprometemos éticamente, porque hay una cosa que no es obligatoria, que es comprometerte éticamente a no usar esos datos con un fin que no sea ilícito, es decir, que no sea para el bien de las personas. Podría ser otro modelo de datos, hablando de negocio, pero no es nuestro caso. Tenemos un segundo diagnóstico que analiza y digitaliza toda la propuesta de valor, todo lo que la empresa invierte en ese bienestar de los trabajadores. Y cuando hablo de bienestar, no solamente hablo de estilo de vida, hablo de experiencia de empleado, de entorno profesional, y un tercer diagnóstico que integra datos y los organiza de absentismo, vigilancia de salud. Pues fíjate que lo que empezó siendo un modelo de proveedor de servicios deriva en un modelo SaaS, Software as a Service, para quien conozca estos modelos, de analítica de datos, que es lo que llamamos Webinar Analytics.
Y en esa experiencia, que tienes ya bastante con las empresas, habrás visto mucha casuística. ¿Cómo ves tú la situación en la que están las empresas a las que te acercas y en las que empiezas a implementar tus herramientas?
Pues mira, hay dos contextos que van cambiando en la última década, ¿no? Uno es desde que el bienestar del trabajador sea una moda o sea un commodity o una tendencia de las grandes compañías, a que sea una necesidad de todas las empresas, da igual el tamaño que tenga o el nivel de madurez productiva en un momento dado. ¿Por qué? Porque el contexto evidencia cada vez un mayor auge de la falta de salud mental. También por eso hemos elegido el corte de la película que se ha elegido, porque básicamente digamos que la gente empieza a contar o a conocer sus emociones poco a poco, pero eso despierta el que yo no, a lo mejor no me siento bien en el trabajo. Entonces, no me siento bien en el trabajo y ya no aguanto toda mi vida en el mismo trabajo. Me voy y cambio de trabajo, aumenta la rotación laboral. Yo a lo mejor no pensaba que con un ataque de ansiedad por la noche, un día y otro día me podía dar la baja laboral, porque yo pensaba que eran nervios. Pero de pronto descubro que eso se llama ansiedad, que tiene una base, que no tiene por qué ser el entorno laboral, pero que puede ser una suma de muchas cosas en mi día a día, y que a lo mejor el ir todos los días presencialmente a un sitio pues me está agravando esta situación y me doy la baja. Es decir, empieza a haber un contexto en el que el absentismo a nivel global, estamos hablando a nivel global y en nivel España en concreto, empieza a aumentar a niveles históricos, y sobre todo ya no solamente son datos de traumatología, malestar, sino que empiezan cajones de desastre. Porque otros RGPD, vete tú a saber qué causas subyacen en ese absentismo, malestar, o trastorno comportamental o psicología, que es multifactorial y que empiezan a dar casi 111 días de baja de media. O sea, una persona que se da de baja es además de muy larga duración, con el coste que eso
conlleva. Sí, el impacto que tienen las empresas.
Eso es. Entonces, se suman pues diferentes, como digo yo, diferentes áreas dentro de la empresa en la que digo, oye, ¿qué le pasa a las empresas hoy en día? Por responderte a la respuesta directamente, o que tienen un aumento del absentismo abrumador y eso operativamente le genera mucho coste, o que tienen un aumento de la rotación voluntaria, personas que se marchan voluntariamente de la empresa, elevado, la falta de satisfacción o compromiso de los trabajadores, que muchas veces, lo digo un poco con humor, pero es así, hay muchas veces que tú quieres mantener a tus trabajadores, pero hay algunos que se quejan mucho, que siempre están muy mal, tal, no muy mal físicamente ni médicamente, sino que realmente están instaurados en la queja y que tampoco se van, y eso hay que gestionarlo. O la falta de atractivo de las propuestas de valor, es decir, la gente se marcha muchas veces en la empresa porque no solamente es el salario, es tener un buen clima laboral, supone sentirte bien, que tengas cierta flexibilidad para, sobre todo para atender tus momentos vitales, que si vas a ser mamá o papá en un momento dado y puedes estar presente en esa maternidad, que si en un momento dado no eres mamá o papá, pero tienes una mascota, fíjate el cambio que te he dado, realmente puedas atenderle o atender a esa mascota en el momento en el que lo necesite. Y tú dices, ¡buah! ¿Y yo como empresaria? Porque también me pongo la gorrita de empresaria, no he trabajado la sola. He trabajado en instituciones muy grandes y también funcionaria. Me he pasado funcionaria autónoma, no me expliques cómo, pero esas han sido mis decisiones. Entonces, las empresas ahora mismo, uno de los grandes retos que tienen y desafíos es mantener la motivación, la satisfacción de los trabajadores en entornos laborales que ya no se rigen por las mismas normas que se regían hace unos años, pero con los mismos dirigentes o con las mismas directivas, que tienen una mentalidad de, buah, generaciones jóvenes es que no toleran la frustración. Los datos lo que nos dicen es que una generación joven son las que están provocando un cambio de cultura, una necesaria renovación de la cultura de las empresas. No es que no aguanten, es que hay condiciones laborales que no eran satisfactorias para el ser humano, pero que todo en pro de la productividad. Entonces, bueno, podríamos hablar mucho tiempo de todo esto, pero yo creo que sobre todo estamos impulsando una cultura de bienestar en general en la sociedad. Y el principal sitio donde pasamos más de 2/3 de nuestra vida es el entorno laboral. Por lo tanto, nuestras empresas se convierten en agentes, vehículos que sean capaces de ayudarnos o acompañarnos en ese camino.
Una vez que habéis hecho en tu empresa ese diagnóstico, con esas herramientas que manejáis, ¿cómo continuáis acompañando a esa empresa?
Es que el sistema de Wellbeing Analytics no es un one point, o sea, no solamente se lanza una vez, dura todo el año, ¿vale? Esos son periodos anuales en la que cada trimestre, pues es verdad que la evaluación del bienestar es una vez al año. Hemos conseguido que con solo una herramienta, y esto a quien trabaja en recursos humanos le va a parecer maravilla, con solo una herramienta tú tienes los indicadores necesarios para poder gestionar durante todo el año, porque tiene ese factor predictivo, ¿vale? Pero salvedad de eso, que se elige un momento del año para lanzarse, el diagnóstico de la propuesta de valor es un diagnóstico que es vivo, porque cada área tiene sus momentos, lanza iniciativas de una manera, de otra, en el año. Luego, lo de los riesgos, pues cada trimestre se van renovando los datos de absentismo, por ejemplo. A lo mejor vigilancia de salud pasa una vez al año, o psicosociales pasa en diferentes momentos. Digamos que la latencia de ese dato para diferentes proveedores, no solamente los regulatorios, sino pues si tienes contratados cuotas de gimnasio, psicología, no sé, todo lo que tengas, tiene una latencia diferente en el año. Entonces nosotros digamos que hay tres paquetes de diagnósticos que se pueden contratar junto o por separado, pero nosotros siempre estamos de forma trimestral valorando medidas al empleado, valorando medidas al entorno, acompañando a nuestros compañeros y compañeras de dirección de personas a trasladar esos indicadores a los comités y las directivas, a los empleados o a las empleadas, a sus compañeros de otras áreas que a lo mejor tienen que trabajar, a lo mejor no seguro, de forma sinérgica. Y esto cuando es una gran multinacional se ve claramente, porque además tienes todo lo que viene de global, pero cuando trabajamos a lo mejor con pymes muy pequeñitas que están empezando ahora, casi no tienen ni el puesto de recursos humanos, pues ese acompañamiento anual de poder decir dónde pueden empezar a invertir o no, qué funciona o qué no, es oro, porque vas a cometer muchísimos menos errores que a lo mejor se han cometido en aquellas empresas que ya llevan muchos años y mucha tradición de beneficios. Y al final es aportar valor con un sistema de datos tanto a las pequeñas empresas que están empezando como a las grandes multinacionales para las que trabajamos, que tienen que reorganizar y sobre todo acertar, ¿no? Tenía una compañera mía de Pelayo Seguros, les digo compañero porque todos estamos en el mismo barco, pero es clienta, que decía que es que ellas tienen que acertar a la primera, porque no se pueden permitir el lujo de que cuando por fin consiguen presupuesto, que ese presupuesto no vaya a algo que realmente sea eficiente para trabajadores y para la empresa, siempre con esas dos dualidades.
El papel de la tecnología, por lo que estoy viendo, es básico para tu trayectoria y ha sido un facilitador que te ha permitido emprender, desarrollarte y has seguido hablando de tecnología vinculándolo a esos hábitos saludables, a esa manera de estar saludable, escribiendo un libro que se llama Micro y Hábitos Saludables. Sí. Cuéntanos pues cómo llegó el libro.
Te contesto primero a la primera parte de la tecnología. La tecnología es un vehículo, pero sobre todo yo creo que lo que me ha llevado a seguir emprendiendo ahora con este libro, pero también en la empresa, es la estrategia, que es de lo que hablamos, por ejemplo, en la asignatura que yo doy en el Máster de Recursos Humanos. Una de las cosas que hacemos es hablar de estrategia, de reputación, de notoriedad, cómo desde el área de personas somos capaces de usar esos indicadores para trascender el negocio. Por supuesto que mi objetivo es mejorar el estado de bienestar de los trabajadores porque eso es más productivo, pero sobre todo a lo que acompañamos a las empresas y a las direcciones de personas es a trascender con la estrategia y a ser considerados dentro de los comités una parte relevante e importante, que lo somos dentro de esas conversaciones de negocios. Entonces, ¿cómo surge el libro? Pues el libro surge de todos estos años de investigación y de datos que yo tengo en el software de la parte de evaluación de bienestar, que de forma agregada yo te he dicho que la parte ética es que nosotros esos datos los cedemos a la ciencia, siempre con acuerdo de las empresas que así quieran hacerlo, de forma anonimizada, agregada, todas las palabras de RGPD que mi hermano sabría trasladar mucho mejor, pero para que sirva para generar conocimiento en ciencia. Vale, pues de ese conocimiento yo obtengo, digamos, en el primer diagnóstico se obtiene un pasaporte digital de hábitos saludables. ¿Vale? Eso es lo que obtiene el trabajador, qué hábitos son saludables para tu estilo de vida. Entonces yo de ahí obtengo, en este primer libro, 12 relatos de aquellos hábitos que no funcionan y van a seguir sin funcionar, pero que todo el mundo repetimos una y otra vez. Entonces, con un toque de humor, cero dramas, que es como lo llamo, en ese sentido, vamos desmontando, digo vamos porque cuento con la ayuda de una agencia de estado latente, se llama, de inteligencia artificial, en la que, ¿por qué no crear con un libro físico, ese soporte tradicional, una entrada a un mundo virtual que está por desarrollar, que es la inteligencia artificial? Entonces, con los relatos que yo escribo, se crean piezas de avatares que van contando y narrando la historia, se crean las ilustraciones cómicas sobre aquellos dramas que nos pues, aparece a lo mejor en uno de ellos comiendo una ensalada y llorando a la vez, porque es que muchas veces, qué drama, ¿no? El de tener que ponerse a la parte de dieta y no funciona, y no va a funcionar, sino que lo que funciona es comer bien. Pero claro, comer bien es un hábito muy grande. Tú cuando vas a un médico tal y te dice, tienes que comer bien,
¿no? Eso no es un microhábito.
Exactamente, eso es un hábitazo. Vamos, es una forma de estar en el mundo, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es, o lo que hago, he hecho es descomponer los hábitos en acciones de menos de 2 minutos de duración, de manera que tú puedas llevarte ese impulso motivacional a tu día a día. Es decir, que sea mucho más fácil, por ejemplo, saber qué cantidad de alimento es la adecuada para mí. Pues usas tus manos, no desvelo mucho más para que vean el libro, pero usas tus manos para medir la cantidad de comida que es la saludable. Y te olvidas de básculas y te olvidas de cosas, a no ser que tuvieras algún tipo de especificación médica que lo requiriese, ¿vale? Pero la inmensa mayoría necesitamos cosas que nos motiven a cuidarnos poco a poco. Oye, en el catálogo de hábitos está, por ejemplo, subir escaleras. Pero no nos mentamos. ¿Quién ve una escalera y dice, uy, me apetece subir estas escaleras? Empieza bajándolas. Tardas menos en bajarlas, pero sin embargo, el impacto físico que tienes, no te voy a decir mayor, pero diferente. Porque tú, si alguna vez has tenido agujetas, estoy segura que te ha costado mucho más sentarte en una silla con agujetas que levantarte de la silla. O, por ejemplo, en el momento que tú sacas el pie fuera de la escalera, te desequilibras y no te caerías por las escaleras. Entonces, esa tensión que genera el cuerpo es una tensión saludable, siempre que se puedan bajar escaleras, pero siempre con esa parte médica.
Siempre las rodillas, ese sí, te lo permite.
Exactamente, pero bueno, en general todo el mundo podemos adoptar eso y muy poca gente se plantea bajar escaleras en vez de subirlas. Luego, si las subes, te lo regalas, ¿sabes? Es una cosa. Pero entonces, esos, digamos que cada relato termina con sus microhábitos, que es como, oye, riámonos de todo lo que todos hacemos, que además hay una protagonista que se llama Manoli, porque digo que es que en honor sobre todo a mi suegro, que se llamaba Manolo, lo traje a la parte femenina, Manoli, y muchas veces va contando historias de humor, de cómo aconseja a otras los hábitos que ella piensa que son los saludables, ¿no? Entonces, con ese toque de humor, con las ilustraciones, con la parte de inteligencia artificial, pues acompaño a mi primer emprendimiento, que es, no es el primero, he hecho más, pero Freedom and Flow, a trascender más allá. Es decir, una vez que tú tienes ese diagnóstico, ¿para qué sirve? Para empoderar a la persona a cuidarse más y mejor. Pues las medidas que trabajemos desde la empresa, que sean como esos micro hábitos. Cosas fáciles de implementar en el día a día, que tus trabajadores realmente sientan que joroba, que les sirve, que les es útil lo que les estás proporcionando de la empresa.
Podemos hablar de cosas de empresa, pero también podemos hablar de cosas de la vida en general. Y tú tenías un montón de ejemplos que compartir, ¿no?
Sí. Bueno, claro, es que al final, yo creo que una de las cosas es, no pierdo nunca la visión de negocio. Soy una persona de negocio, soy una persona que tiene en cuenta la rentabilidad y sobre todo también la sostenibilidad. Entonces, ahora mismo, día de hoy, la vida es muy complicada a nivel individual. O sea, ya lo es en sociedad, pues a nivel individual tenemos que intentar ser lo más rentables posibles energéticamente, que no siempre estamos, yo creo que en números negativos cuando llegamos a la noche, y además nuestra vida tiene que ser sostenible. No podemos estar constantemente, pues ahora me pongo a dieta, ahora no, ahora estoy feliz, ahora estoy súper triste, ahora tengo dinero, ahora no lo tengo, y aunque mucha gente me diga, no, es que la vida es así, la realidad es que nosotros somos responsables de las decisiones que llevamos puestas, ¿no? E igual que habitamos, por ejemplo, una casa, un coche, la ropa que hoy tú y yo podemos llevar puestas, podemos habitar el lenguaje que usamos. Aquí recomendaría, por ejemplo, a mi compañero Luis Castellanos, con un libro que me gusta mucho, se llama La ciencia del lenguaje positivo, que hace un poco que todo lo que haga en mi día a día, sobre todo también en la parte empresarial, vaya destinado tanto a el cliente, en mi caso el cliente es la persona con la que yo trabajo, por eso le llamo compañeros y compañeras, pero trabajan para una entidad que tienen que dar unos ciertos números. En el caso de los micro hábitos, yo trabajo para la sociedad. Lo que quiero es que cada persona que encuentre en el libro un hilo de humor para poder empezar a desbloquear esa parte de cuidarse. Y en el caso del día a día de ejemplos, pues es que se me pueden ocurrir un montón de ejemplos, que no solamente es estilo de vida, ojo, en el libro hablo de privacidad de datos, hablo también de compra sostenible, no sé, de un montón de temáticas que, Pues que yo creo que es que forman parte de nuestro día a día.
Tú sí que tienes clarísimo tu ikigai, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Y muy trabajado.
Sí, con mayúsculas y en subrayado. Sí, estoy juntando, por si alguien no sabe lo que es el ikigai, estoy juntando lo que me gusta, cuál es mi pasión, por lo que me van a pagar y por lo que necesita la sociedad. Y por eso yo creo que estoy teniendo, digo la fortuna, pero muchas veces no la fortuna, trabajo muchísimo y de forma muy constante, desde hace muchísimos años, en pivotar también la forma de llevar mi ikigai al mundo. Es decir, soy empresaria y hago productos y servicios de software tecnológico para empresas en temas de salud y bienestar. Ahora, hace ya, yo creo que más de una década, empecé a dar conferencias de temas de microhábitos y hábitos de vida, pero no me quedo ahí. Escribo un libro, intento seguir trascendiendo con la parte de inteligencia artificial y que ese libro abra las puertas de un universo de inteligencia artificial que, ya digo, está por desarrollar. O sea, voy haciendo, siempre intento, hago cosas de forma altruista, por supuesto. O sea, eso es la base de mi vida. Pero he aprendido que si no me pagan, si no encuentro por lo que me van a pagar, mi estilo de vida es insostenible. Entonces ya no me puedo ir a vivir a Bilbao, como estoy viviendo ahora, y teletrabajar y viajar. No tengo libertad financiera, porque si no me pagan, por mucho que me guste, no lo voy a tener. Y sobre todo, no consigo trasladar esos dos ítems que yo creo que en este año son importantes, que son la rentabilidad y sostenibilidad. Si eres de negocios, en negocios. Si en tu vida personal, en tu vida personal. O en la parte social, a nivel de que todos trascendamos en una sociedad más justa, equitativa y diversa, ¿no?
Y el trabajo está muy bien hecho, Beatriz, porque prueba de ello son los premios y reconocimientos, ¿no? Cuéntanos. Sí.
Pues mira, la verdad es que venía escuchando a otro compañero, a Fer Miralles, que es de oratoria, hablando de los pecados capitales, ¿no? Y cómo todos nos movemos con ciertos... Sí, pecamos, ¿no? Todos somos unos pecadores en ese sentido. Y es verdad que tengo... que al final el que me reconozcan el trabajo, que no es mío, ojo, que yo soy la cabeza visible de mucha gente trabajando detrás, de muchas conversaciones como la que estoy teniendo contigo, dentro de micros y la que tengamos... fuera de micros. Entonces, que te reconozcan siempre alimenta tu ego y te ayuda a motivarte, es un motor. A mí, ahora, por ejemplo, he tardado 20 años en recibir, en estar en un listado de top 100 mujeres influyentes en el deporte español, que esto además ha sufrido hace recientemente poco, pero en deporte. Pero antes de deporte he recibido liderazgo disruptivo, innovación, innovación un montón, todo parte de empresaría. O sea, la primera vez que la asociación ASEME me dio un premio a la PYME del año, dije, ostras, ahora ya no soy emprendedora, ahora ya soy empresaria, con todos los nombres, ¿no?
Entonces, lo parece, eso significa.
Sí, parece que necesitamos, parece no, yo, en primera persona, que también hago mi terapia y mis cosas.
Una validación.
Esa validación externa, sí, sí. Y me alegro que haya reconocimientos, pero también animo a todos los que nos estén escuchando a que se presenten esos reconocimientos. Es decir, la validación externa muchas veces llega también tras la valentía de poner tu trabajo a disposición de un jurado para que lo valore. Y muchas veces no sales, mira, tengo reconocimientos, pero tampoco ahí también me he presentado a cosas que no los he obtenido. Entonces, es trabajar en exponer tu trabajo al mundo y que el mundo te dé ese feedback. Y cuando el feedback es positivo, fenomenal. Pero cuando el feedback no es tan positivo, hay que ponerse las pilas, no frustrarse lo que te frustres, pero trascender. Es una crítica constructiva, es un jurado profesional, te están diciendo que por dónde vas, pues no, ni siquiera llegas a la parte de finalista o llegas, hay que reorientar. Entonces, eso me ha ayudado mucho a pivotar mis modelos de negocio. El presentar, ya te digo, 10 años pivotando un modelo de negocios para ser Wellbeing Analytics, esto se escucha ahora, pero es que Isabel han pasado 10 años. O sea, yo llevo hablando de datos en recursos humanos 10 años y ahora es cuando nos ponemos de moda, fenomenal, pero he tenido que sobrevivir 10 años pivotando los modelos, buscando cómo regalaba el dato, cómo sacaba a premio. Porque claro, cuando Ilunion recibe premios de empresas saludables, gracias al trabajo que hacemos, es porque al final he puesto datos en la mesa para decirle, mirad, apostar por los datos que de verdad, que os va a dar reputación, que va a dar notoriedad, que esto estratégicamente vende muchísimo y está muy bien.
Yo entiendo que has tenido que sufrir lo tuyo, porque ser emprendedor es...
Es un tío vivo.
Es sufrir, absolutamente. Pero al final todo ese esfuerzo es lo que te permite estar donde estás ahora. Porque ahora que es el momento en el que sí que está, pues las empresas preparadas y las personas con capacidad de decisión preparadas para tomar esas decisiones, estás ahí tú.
Es así. No, sí, estoy, me siento totalmente preparada. O sea, yo estoy en constante actualización y tengo además la suerte de estar rodeada de mucha gente muy talentosa. Y eso es lo mejor que te puede pasar en la vida, que todo sea mejor que tú alrededor, ¿no? Y puedas aprender y nutrirte. Escuché que para ser millonaria necesitaba estar preparada para ser millonaria.
Pues mira, con la actitud que tienes y con esa cabeza, puede ser.
Estoy convencida que vamos juntando herramientas, experiencias. Es verdad que sobre todo te hablo de esa parte porque entiendo que estamos en una escuela de negocio en la que yo creo que mucha de la gente que accederá puede ser de diferentes ramas. A lo mejor ni siquiera se ha planteado en salud, aunque todos al final nos planteamos algo de salud. Pero estés estudiando marketing, estés estudiando aspectos de MBA o temas de negocio, esta parte más concreta en recursos humanos, es decir, estudie lo que estudies, que ya estar en The Valley y apostar por una formación ya me parece sobresalir en ese sentido y buscar ese hambre, ¿no?, de seguir yendo hacia adelante. Estudie lo que estudies, yo creo que lo más importante es que ante el fracaso te repongas. O sea, no siempre las cosas han ido bien. Que lo sigas intentando, que a lo mejor hay muchas cosas, a lo mejor no seguro. Decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Seguro que no lo sabes, pero te puedes rodear de gente o aprovechar máster de la gente que te está rodeando, que quiere estudiar lo mismo que tú, para hacer ese networking, esa parte de compartir vínculos, que yo creo que un máster lo puede generar, para trascender más allá. Porque yo conozco a mucha gente, y mucha gente también me conoce a mí, a la que con una llamada nos ayudamos. ¿Qué necesitas? O sea, igual que te hablo de negocio y de generar negocio que sea rentable y sostenible, también te digo que para mí mi mayor inversión en mi vida es todo el tiempo de calidad que he pasado con un montón de gente y que ahora me llaman, en nuestro caso, por ejemplo, también que tenemos en común a Maite Valverde, me llaman, vea, necesito esto, esto, otro, tal, o yo, Maite. Y esa es la magia de las personas.
Absolutamente. Es enriquecedor y es de lo mejor que te puedes llevar, ¿no? Tras tu paso por un trabajo o una relación puntual, es que te queda eso, te quedan las personas. Por eso, hoy en la conversación hablamos de tecnología, hablamos de dato, pero fundamentalmente hablamos de personas. Dinos de qué película se trata el corte que hemos puesto, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, he elegido Al revés, porque me gustó mucho la primera parte, el corte que hemos puesto es del tráiler de la segunda parte, pero creo que tanto para, a mí se me pone el pelo de punta, pero es verdad, tanto para adultos como para niños, aunque parezca una película para niños, yo creo que el adulto de pronto dice, ¿en serio tengo tantas emociones? Y eso de lo que hablábamos, que empezamos a trascender, tampoco digo que sea necesario hacer una introspección de conocernos, yo siempre digo que mejor nos conozcamos pues como la pareja hasta donde no funcione, luego no nos conozcamos mucho más, ¿no? Que parece, pero bueno, siempre con humor, ¿no? Pero la he puesto porque me parece que cuando hablamos de negocio y cuando hablamos de personas, las emociones son muy difíciles de gestionar. Las tuyas propias y las de la persona ajena. Y además pasamos por etapas muy diferentes, las que nos condicionan mucho. Pues hablábamos de los hijos antes fuera de micro. Yo lo tengo pequeño, muy pequeño, recién nacido. Tú lo tienes adolescente. Pero es que con las personas con las que nos vamos a juntar pueden tener personas a cargo, adultos, mascotas, no sé. Nuestras emociones dependen tanto del contexto en el que estemos, tenemos muchas veces tan poco poder que reconociéndolas es la única herramienta que tenemos para poder gestionar el comportamiento que va después. Y por eso he puesto este corte, porque yo creo que es un buen punto de comienzo para empezar a gestionar todo desde el máster que estamos presentando, ¿no? Que formo parte.
Y es una peli que gusta a pequeños, pero que gusta muchísimo a los mayores que han acompañado a los pequeños al cine. Así que recomendación para este verano de película. Hemos recomendado un libro que ha recomendado antes Beatriz y que, por supuesto, recomiendo el suyo. Muchísimas gracias, Beatriz. De verdad que ha sido un placer. Me ha encantado conocerte y estoy muy feliz de que formes parte del claustro de este máster.
Muchísimas gracias.
Y a vosotros y vosotras, por supuesto que os agradezco también, porque sin vosotros dándole al play, pues esto no tendría sentido. Ya sabéis, nos escuchamos en el próximo episodio.